En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callarse un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido!
Oh, capitán, mi capitán.
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
¡Uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Hola a todos, ¿qué tal amigos del cine y de la radio? Damas, caballeros, cruzamos el Ecuador de septiembre y la pelea, este pulso tan largo contra la pandemia de coronavirus, se mantiene. El panorama no mejora, incluso asusta, la verdad. Pero me gusta notar que aquel caldo de cultivo que supuso el resistiré durante el confinamiento parece estar siendo el lema del cine y de la cultura en esta etapa tan compleja. Y es que algunos sectores, cuando se ven contra las cuerdas, son un ejemplo de perseverancia, de unidad y de esperanza. Tirar la toalla no está en el diccionario del mundo de la cultura. Y el cine, amigos, por supuesto, no le va a la zaga. El Festival de Málaga, si recuerdas, hace poquito se reinventó para avisarnos de pequeñas joyas como Las Niñas, que ya hemos podido disfrutar y que seguimos disfrutando en pantalla. Ahora le toca a San Sebastián, que ha subido el telón ya con medidas especiales, pero con el espíritu de siempre, ser el gran escaparate de algunas de las producciones, grandes o pequeñas, que van a nutrir la actualidad del cine durante esta temporada. Allí en San Sebastián precisamente está nuestro invitado de hoy, Antonio Saura, director de ventas internacionales de Latido Films, productor, hijo del conocido Carlos Saura, y quien nos tiene que explicar por qué el musical español que él tiene en cartera puede ser el gran pelotazo del otoño. Su título, a lo mejor ya te suena, Explota, Explota. Su gancho, que es un musical homenaje a los grandes éxitos de Rafael Acarrá. Un título del que nos avisó nuestro crítico, el periodista del Mundo, Alberto Lucchini, que para no perder la costumbre le tiene que hacer el traje de bienvenida a los dos estrenos importantes de esta semana. Con varios meses de retraso, con el cole empezado y la COVID dando mucha guerra de nuevo, el mercado se atreve a lanzar a las pantallas Pinocho, la adaptación del cuento clásico italiano con el sello del peculiar Matteo Garrone y con Roberto Benigni, versión Gepetto, como gran reclamo. Sin perder de vista el estreno español de la semana, que es Urubú y que es la ópera prima de Alejandro Ibáñez y que nos mete en la bajada a los infiernos de un fotógrafo en crisis. Los estrenos, perfectamente criticados como siempre, en nuestro filtro Lucchini. Y también te preguntarás, si eres oyente habitual de este rato de radio, qué música va a ser protagonista hoy en el diván de las bandas sonoras. Y debo reconocerte que ha sido fácil elegirlo. Hace justo una semana, nuestro experto en música de cine, Ángel Luque, ponía el foco sobre El Último Samurái al analizar la banda sonora de Mulan 2020. La escuela Hans Zimmer, nos decía, sigue creando escuela y hoy nos toca comprobarlo. Tanto la calidad de la composición de 2003 que envolvió, si recuerdas, el viaje hacia el mundo samurái a Tom Cruise, como la influencia que tuvo la BSO de Zimmer en futuros compositores. Quizá El Último Samurái se quedó en superproducción algo fallida, pero créeme si te digo que hoy vamos a disfrutar de una gran banda sonora. Capítulo 3, temporada 5, episodio 208 de Estamos de Cine. Y el placer y el privilegio de darte de nuevo la bienvenida. Si hablamos de cine, y más en un paisaje de nubes y de tormentas como el que nos acecha, no nos hace falta, la verdad, remitirnos a ese resistiré que te decía al principio. Aquí, si recuerdas, nos gusta decir que la función siempre, siempre debe continuar.
Los estrenos de la semana en el filtro Lucchini.
Un filtro Luchini, la actualidad manda, que abrimos en clave de cuento, con esta música envolvente de Darío Marianelli, que efectivamente pega para un cuento, para el cuento de Pinocho. Madre mía, desde junio que estaba previsto el estreno de Pinocho, de esta gran producción italiana, con dirección de Matteo Garrone. Un contraste absoluto que ahora hablaré con Alberto Luchini, pero bueno, poco a poco, aunque sea con retraso, ese embudo se va desatascando y empezamos a ver ya películas de relumbrón en pantalla. Alberto Luchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la semana? ¿Aguanta la normalidad rara esta que nos sigue atenazando?
Pues aguanta a trompicones. Pero va aguantando de momento.
Los pases de prensa aguantan, pero también nos comentabas que tú, Pinocho, la viste antes del confinamiento, me parece.
Sí, antes del confinamiento. Y es verdad que la cantidad de pases de prensa esta semana ha caído porque, como todo el mundo está volcado con el Festival de San Sebastián,
claro,
pues se ha reducido el número de pases de prensa. Pero vamos, el número de estrenos sigue funcionando y las previsiones es que va a haber estrenos todas las semanas.
Claro.
Esperemos, por favor.
Sí, porque además San Sebastián se convierte un poco en el punto de encuentro para ver precisamente pases anticipados para la prensa. Se convierte en el punto de encuentro de decir, oye, que lo reservamos para el gran escaparate de otro de los grandes escaparates del año, ¿no?
Claro, efectivamente, es para presentarlas, pues se supone que las películas que tienen que aprovechar luego la estela del festival para desembarcar inmediatamente en la cartelera, ¿no?
Bueno, pues vamos con este Pinocho. Si Mulan ha cogido su historia animada y la ha convertido en acción real, pues en este caso Matteo Garrone, el controvertido director italiano, pero de gran calidad, un buen director de cine, se atreve con la adaptación a acción real de Pinocho, del cuento italiano típico, ese clásico universal. Y ahora te pregunto por el estilo Garrone, porque claro, un tipo que ha hecho Terra di Mezzo, Verano Romano, El taxidermista y dos pelis muy potentes y más recientes como son Gomorra o Dogman, aparte de Cuento de Cuentos, que yo creo que puede ser la percha que justifique que Garrone se haya hecho con este Pinocho. Pero bueno, Roberto Benigni convertido en Geppetto y en este tráiler que va a ser, o ojalá lo sea, la película de la semana, porque también puede arrastrar a todos los públicos a la gran pantalla.
¡He tenido un hijo!
Una y dos. Si lo haces como yo, en dos o tres días estarás caminando solo.
¡Pinocho!
¿Y tú quién eres?
Pinocho.
La semilla germina y crece un arbolito repleto de monedas.
¿Pero qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido?
Es un secreto.
¡Socorro! Papá.
Pinocho.
Quiero convertirme en un niño como los demás.
Pues fíjate, Alberto, me estaba diciendo un compañero ahora por línea interna, desde el control de sonido, que ha visto el tráiler y que le parece hasta tenebroso. Entonces yo, claro, veo el nombre de Garrone asociado a Pinocho y es como decir, no sé, Tarantino haciendo Blancanieves. Una cosa así, un contraste un poco heavy, ¿no?
Bueno, pues más o menos lo has dicho tú, porque Garrone lo que ha hecho ha sido llevarse Pinocho a su terreno, y lo que ha hecho es un cuento, sí, pero un cuento lúgubre, un cuento tenebroso, una película que nada tiene que ver con lo que me imagino todo el mundo estará pensando, el Pinocho de Disney, que es el que se conoce mundialmente, y nada que ver. O sea, aquí estamos hablando de una película oscura, de una película densa, de una película muy muy parabólica en el sentido de parábola, no de la figura geométrica,
sí,
en la cual hay muchísimas alusiones al estado social de Italia, a la política italiana. O sea, los personajes son casi metáforas de la vida pública italiana. Lo que pasa es que, claro, va a ser complicado que aquí en España se identifiquen alguno de ellos, pero vamos, hay por ahí alguno que recuerda a Matteo Salvini, yo no te digo más.
Madre mía, o sea que tiene varias capas la película. Yo te preguntaría, como hacemos muchas veces, como servicio público que somos también en una radio pública, aviso a navegantes, ¿esto realmente es para ir toda la familia o hay que poner un límite de edad para no acogotarse un poco con ese tenebrismo que tiene la película?
A ver, yo creo que es una película para menores con reparos.
Bueno, pues no, o sea, que hay que ir con aviso, efectivamente, que nadie se piense que esto es... Anda, mira, Disney se sigue atreviendo con adaptaciones, que esto es un tipo italiano que hace un cine muy crudo, porque tiene un currículum de películas bastante bastante directas y bastante crudas, que nadie se espere un Pinocho edulcorado y con la pátina de miel que solemos estar acostumbrados, ¿no?
No, y además hay otra cosa que es importante para el público infantil. Estamos hablando de una película que dura un poquito más de 2 horas, que tiene un ritmo muy muy garrone y que los más pequeños, aparte ya de que se puedan asustar o no, que eso es discutible, porque yo creo que ahora los niños de 3 años ya no se asustan con nada, pero lo que tiene la película es que puede aburrirles profundamente. Yo no creo que Garrone haya hecho la película para el público infantil. Garrone hace las películas que le da la gana, y él lo que quería era hacer esa metáfora de la que hablo, y es una película de Matteo Garrone, mucho más que un Pinocho. Es verdad que es un poquito más fiel al espíritu del libro de Collodi de lo que era la de Disney, pero bueno, nada que ver con los cuentos. Y, por cierto, hay una cosa en la película que a mí me hace mucha gracia, que es ver a Roberto Benigni cerrando el círculo.
¿En qué sentido?
En el sentido de que Roberto Benigni interpreta a Gepetto, sí, con su habitual histrionismo. Ajá. Pero es que en el año 2002, Roberto Benigni dirigió y protagonizó una versión de Pinocho, cual él era Pinocho.
Que bueno, en cine.
En cine. En el año 2002 fue un fracaso absoluto de taquilla y de crítica, y hacía él de Pinocho, y su mujer, Nicoletta Braschi, que era su coprotagonista en La Villa, sí, es Bella, hacía de hada madrina. O sea, que Benigni ha cerrado el círculo y ha sido primero Pinocho y ahora Gepetto.
Pero un Gepetto más exitoso que su primer intento, ¿no? Por lo que nos dices.
Sí, hombre, yo creo que esta versión es más interesante. La de Benigni sí que era una versión muy muy para toda la familia. Lo que pasa es que a mí Benigni me parece que tiene un histrionismo que a veces resulta un pelín cargante. Y luego las caracterizaciones, todo hecho a base de implantes y de máscaras prostéticas, pues no sé yo si están muy conseguidas. La verdad es que es una película curiosa porque hay gente que le gusta mucho, gente que no le gusta nada, y luego los que nos quedamos a mitad de camino, que es como ni chicha ni limonada, que sí, que vale, que está bien, pero que no nos genera esa emoción que debería generar un cuento como Pinocho.
Se queda en... Llega a las 2:30, aquí que jugamos con la media, porque estoy viendo que la has calificado con 2 estrellas. En Estamos de Cine, que jugamos con la media, ¿llega a las 2:30 o le dejas en 2?
No, 2:30.
2:30 para Pinocho. Es la puntuación sobre 5 de Alberto Lucchini, el estreno fuerte de la semana. Y decíamos que el cine español se sigue haciendo fuerte en este río revuelto, y a mí me sorprende muchísimo la película española de la semana, porque indaga en el terror y además trae el sello de un director que nos va a traer muchos recuerdos, porque es el hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Alejandro Ibáñez se atreve con un terror muy diferente en la película Urubú. Un fotógrafo y ornitólogo que está en horas bajas e intenta meterse en un dorado en el que encontrar, digamos, el jaque mate a su carrera, que es encontrar el urubú albino, un extraño pájaro del que no existe registro en libertad, y para ello se tiene que ir con su familia a la selva amazónica.
¿Cuándo fue la última vez que se avistó al urubú albino?
Hay rumores de que ha sido visto cerca del río Negro.
Este lugar es maravilloso.
No encontrarás un ser humano en muchos kilómetros a la redonda. Paz absoluta.
Vos sé que ha encontrado a tu filla. Bebe.
¿Quiénes sois? ¿Por qué hacéis esto?
Pues una bajada a los infiernos con la selva amazónica como paisaje, y yo, viendo el tráiler, he visto escenas que casi me retrotraen a Apocalipsis Now, Alberto.
Sí, oye, antes de que nos metamos con la peli, quería decir una cosa para que no se me olvide.
¿Sí?
Porque una de las voces que acabamos de oír es el señor José Carabias.
Sí.
Que a los que ya tengan una cierta edad les va a evocar a su infancia, porque era el famoso Luis Ricardo de los programas de televisión de finales de los 70, principios de los 80.
Exactamente.
Y que ha sido recuperado para el cine por Alejandro Ibáñez. Bueno, era un inciso que no quería que se me olvidara.
Sí, además es el que le cuenta un poco la leyenda que rodea
al... Digamos que es el profesor, el científico que le facilita el viaje.
Eso, efectivamente. Y te hacía yo la comparación esa, que hombre, muy atrevida la comparación, pero es que hay escenas que son muy Apocalipsis Now.
Bueno, es muy Apocalipsis Now, pero sobre todo por los escenarios naturales en los que se desarrolla, que hay que reconocer que tiene mucho mérito haberse ido a rodar donde se han ido, mostrar una naturaleza exuberante, agresiva y muy bien fotografiada. Pero el gran referente de la película, exageradamente referente, es ¿Quién puede matar a un niño?, película de Narciso Ibáñez Serrador. Correcto. Padre del director. Vamos, no solo es que el argumento sea una especie de remake encubierto de ¿Quién puede matar a un niño?, es que en la película se ve en un momento dado varias imágenes de esa película. Hay otro momento en el que el protagonista directamente se enfrenta con un niño y grita al cielo, ¿quién puede matar un niño? O sea, por si no nos habíamos dado cuenta de que la película era un homenaje a su padre.
Qué bueno.
Claro, sorprende poco, lo que pasa es que tiene respecto a su antecesora, tiene una mejoría técnica espectacular y una libertad narrativa que le permite pues buscar más gore, ¿no? Recordemos que la de Ibáñez Serradora a principios de los 70, y aquí hay más gore, escenas más salvajes, y bueno, pues es un cine de terror que no está mal, pero claro, el argumento es tan escasito que dura hora y media y le sobra un poquito de metraje.
Si dura 90 y le sobra, es que algo ha fallado ahí, ¿eh?
Sí, es que bueno, yo creo que se extiende demasiado en un prólogo para presentar a los personajes, excesivamente largo, y ya cuando se mete en harina, que es en la segunda mitad, pues ese prólogo probablemente podía haber durado la mitad y entrar en harina antes, pero bueno, ese es la decisión del director y hay que asumirla así, es lo que hay.
Es la ópera prima del hijo de Chicho Ibáñez, ¿le auguras buen futuro? ¿Ha hecho terror con mayúsculas? ¿O sea, es una peli de terror? ¿Se la puede calificar como terror puro y duro?
Es un tipo de terror, no de estos terrores desconocidos, que es qué va a pasar, sino es este terror casi psicológico, ¿no? De Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Lo que es técnicamente, la película está bien rodada, o sea, demuestra oficio, pero bueno, yo creo que podía haber hecho una cosa un poquito más conmovedora, ¿no? Y al final pues se queda en una peli de terror que podía haber sido.
Bueno, podía haber sido. Alejandro Ibáñez aprueba en su debut con Urubú. ¿Sobre 5 estrellas que le ponemos?
2.
2. Aquí el media no juega la baza de la media, ¿no?
Aquí no jugamos la baza de la media.
hay que mejorar entonces en la siguiente, aunque haya sido...
Todo, porque si la jugara sería hacia el otro lado.
Por cierto, ¿recuerdas cuando hablamos con Polo, el protagonista Álvaro Rico de Élite? Y recordamos que en la clase de ese instituto, que tanto ha dado que hablar, una de las películas que están poniendo es ¿Quién puede matar a un niño?, de Chicho Ibáñez. Así que fíjate las curiosidades del destino.
Sí, bueno, al final todo esto es circular, ¿no?
Exactamente, es circular, como en Tenet. Volvemos a lo mismo, ¿eh?
Sí, palindrómico.
Palindrómico. Bueno, que te echo caso con uno de los grandes éxitos que esperas del cine español en los próximos meses. Así que vamos a escucharlo porque tenemos sorpresa.
3, 2, 1, música...
¿Eres bailarina? Soy director de Las Noches de Rosa.
Que no soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Si un día te has sentido enamorada, no.
Ella quiere bailar en la televisión, ni más ni menos. ¿Qué podía hacer que una se tropezara? ¿Y qué te digo yo? Que se partiera una pierna.
Varón, no, que no tiene la culpa de nada.
Calla, que tú pides esto y luego te dan esto.
Desde esta noche cambiará mi vida.
¿Qué os dije, eh? ¿Qué os dije ahí?
¿Y hace que no bailaba así? Años.
¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro?
¿Retiro? Qué romántico, me encanta.
Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga.
Lucas.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Pues lo que te digo, Alberto, que viendo el otro día Las Niñas en sala, pues ya vi el tráiler de Explota, Explota y me acordé de lo que decías tú la pasada semana. Que ojo que puede ser la explosión, nunca mejor dicho, española del otoño, con dirección de Nacho Álvarez, con en el reparto Ingrid García Johnson, Verónica Echegui, Fernando Guayar, Pedro Casablanc, Fernando Tejero. Tanto tomé nota que dije, bueno, pues vamos a indagar en lo que tenemos entre manos, en lo que puede ser este producto. Y alguien que lo conoce muy bien, tú me dabas la pista también, es Antonio Saura. Desde 2015 es el director general de la agencia de ventas internacional Latido Films y va a ser el encargado de, por decirlo así, distribuir Explota, Explota en el mercado internacional. ¿Te parece que le saludemos?
Por supuesto.
Bueno, pues además hemos dicho que está en San Sebastián, está en La Pomada y va a haber además algunas de las películas que van a ser tendencia este año, pero él sabe ya los secretos de Explota, Explota. Antonio Saura, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantado de tenerte aquí. Bueno, en tu currículum no he dicho que eres el hijo de un tal Carlos Saura, pero bueno, eso también luce en el currículum, ¿no?
Bueno, eso no lo pude evitar.
No lo elegiste tú, ¿no? Bueno, Antonio.
Sí, sí, muy orgulloso de ser hijo de mi padre, sí.
Bueno, luego te pregunto por él, pero por supuesto estábamos detrás de la pista de lo que nos dijo Lucchini de Explota, Explota. Nos dijo, ojo, que el cine español no se va a quedar solo en lo que ha sido el éxito del verano de Padre No Hay Más Que Uno o Dos de Santiago Segura, sino que viene un musical, que tampoco estamos habituados aquí al musical, y encima vamos a hacer un Mamma Mía, pero con Rafael Acarrá, que esto la verdad tiene una pintaza estupenda. Antonio, ¿tú qué te vas a encargar de que esto triunfe fuera de España? Cuéntanos cuál es el secreto, la salsa del producto, como para pensar que lo vas a poder vender bien.
Bueno, en España, hablo de España, en España la va a sacar Universal, van a hacer un superestreno, es una producción de Tornasol y la verdad es que está muy bien arropada, está coproducida también por los italianos que han producido a Sorrentino y todo esto, o sea, es una película muy bien armada, ¿no? Aparte de un reparto excepcional. fuera nos está dando muchas alegrías cuando la estamos presentando ahora en Toronto, ¿no? Que ha habido el mercado online y que el Festival de Toronto ya la seleccionó como una de las 30 películas que había que seguir. Entonces, por supuesto, las canciones que conoce todo el mundo, que son maravillosas y que pertenecen ya al imaginario en muchos países, en Latinoamérica, en todo el Mediterráneo, desde luego, en Italia ya no hablemos, y en España. Y luego que es una historia muy agradable de seguir, es una comedia romántica que lidia además sobre la libertad, sobre la lucha contra la censura. Entonces, tiene todos los elementos, amistad, romanticismo, conflicto, y todo con unas canciones cojonudas. Claro. Por supuesto, muy bien interpretadas.
Claro, nos ubica en los años 70, en la época del inicio del destape, o los deseos de inicio del destape, y claro, la música de Rafael Acarrá acompaña fenomenal. Y estamos en un contexto en el que posiblemente una película de este tipo, en un otoño en el que me da que vamos a seguir todavía muy atenazados con la pandemia, va a ser una buena oportunidad de ir al cine a desinhibirse un poco, ¿no?
Yo lo he podido experimentar porque ya la he visto en un pase de prensa. Lo que se va a convertir es en un karaoke colectivo, como pasó con la de Queen y como pasó con la de Mamma Mía, porque yo recuerdo al terminar la película, muchos de los periodistas puestos de pie dando palmas, bailando. Bueno, pues si eso pasa en un pase de prensa, que se supone que van a trabajar, imagínate la gente que va un sábado a pasarlo bien.
Claro, aquí sabemos cómo está el panorama en España, sabemos que por desgracia estamos a la cabeza de rebrotes y que esta casi segunda ola ya de COVID-19 no nos está poniendo contra las cuerdas. Pero Antonio, el mercado internacional, yo imagino que en condiciones normales sin pandemia, dirías aquello tan español de me lo están quitando de las manos. En el mercado internacional, ¿cuál es el minuto y marcador, la sensación ahora mismo en este punto? ¿Tenéis confianza en que esto va a funcionar? ¿El mercado del cine en el ámbito internacional está sufriendo mucho también, o tenéis esperanzas en que esto se va a poder vender bien?
Ahora va a tener muy difícil que funcionen bien películas cuyo público natural es un público que está asustado.
Correcto.
Y en cambio tienes posibilidades películas que tengan mucho más público abierto, y que no esté tan asustado. Por lo tanto, explota, entra de pleno en eso, como entró en Santiago. En el mercado internacional pasa algo de lo mismo. Lo que pasa es que los tiempos son diferentes, pero sí estamos notando que es mucho más fácil ahora mismo vender películas que traigan un mensaje más positivo que películas con un mensaje más negativo, ¿no? Y es una pena, porque hay grandes películas que se están quedando ahora, que hay que medir mucho el tiempo cuando las sacas, mientras que otras, y ya vuelvo ahora sí que te respondo lo que me habías preguntado, tienen más fácil. Mira, de momento explota, ya prácticamente cerrado todo el mercado latinoamericano, probablemente cerraremos ya Estados Unidos, estamos en avanzadas conversaciones con Francia, Italia por supuesto, hay varios festivales que la quieren, festivales además que nos está sorprendiendo porque normalmente son más de cine de autor y están seleccionándola. Entonces sí, yo le auguro que para final de año o comienzos del año que viene va a ser uno de los títulos que la gente va a querer enseñar.
Bueno, y mirando a España, pues sabemos que la fecha está ya concreta, si va todo bien y si la pandemia no se complica, es el viernes 2 de octubre, y lo tenemos muy cerquita ya, el estreno en salas de Explota Explota para todos los públicos. Pero yo, Antonio, además tuve ocasión de decírtelo en persona en la última fiesta de la revista Metrópoli, que dirige nuestro amigo Alberto Lucchini, te dije que tuvimos un protagonista de los primeros de Estamos de Cine hace 4 años, que la verdad fue un lujo tenerle, además nos atendió en su propia casa y nos dejó este saludo. Yo creo que la voz, Antonio, te va a sonar un poquito.
Soy Carlos Saura y saludo con mucho cariño a Estamos de Cine en Radio Castilla-La Mancha, ¿no?
Bueno, por lo que sabes, ¿cómo está Papá Saura?
Pues Papá Saura está estupendo, con sus 88 años que creo que tiene ya. Tiene 2 obras de teatro en cartelera que además se están volviendo a reestrenar, la del Chivo con Echanove. Creo que si no la han vuelto a sacar, la están sacando ahora.
Ajá.
Y tiene proyectos a mansalva, está terminando el montaje, bueno, faltan las mezclas ahora de una película estupenda, se llama El Rey de Todo el Mundo, que rodó en México antes de la pandemia, y bueno, no para.
Qué grande don Carlos. Imagino que estarás muy al tanto del menú diario que tiene tu padre, porque puede ser la fórmula para aguantar tanto tiempo y tan lúcido, ¿no?
Sabes, el menú diario que tiene, y es una cosa que recomienda a todos los gurús y demás, es mantener el cerebro muy activo y con mucha curiosidad por el mundo que te rodea.
Sí, señor, que nunca la ha perdido, ¿verdad? Siempre tiene
nunca
una inquietud. Antonio, ha sido un placer saludarte y tenerte en Estamos de Cine. A disfrutar San Sebastián, que también es muy buena noticia, lo decía yo al principio del programa, que aunque sea con medidas especiales y cambiando un poquito protocolos, pero que San Sebastián siga siendo la pasarela y el gran escaparate de lo que está por venir este año. Así que a disfrutarlo, a tomar buena nota de los productos que hay por allí y, por supuesto, mucha suerte con Explota Explota y que, como decía yo, te lo quiten de las manos.
Muchas gracias, y desde luego lo de San Sebastián es de una valentía y de una organización espectacular. Hay que quitarse el sombrero por lo que están haciendo.
A disfrutarlo, Antonio. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Un abrazo.
Bueno, Alberto, pues 2 de octubre lo tenemos muy cerquita y es buena noticia que prácticamente abramos otoño con un éxito comercial casi asegurado. Ojalá que tenga razón Antonio y se acerque la gente en familia, como hicieron con la de Santiago Segura, a ver esta peli y a tararear o a conocer o a descubrir, en el caso del público más joven, las canciones de Rafaela, que yo creo que siguen con una vigencia absoluta. Aquí está Cine Español y lo seguiremos analizando, criticando como se debe. Por supuesto, no vamos a ser en eso hipócritas, pero aquí estaremos de nuevo en una semana para contarlo. Gracias, Alberto. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Hola, soy Leonor Warling y a todos los que estamos de cine, os mando un abrazo muy fuerte en Radio Castilla-La Mancha.
Un saludo para todos los que escucháis Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha. Soy Javier Gutiérrez y os espero en el cine.
Compañeros, os mando un saludo muy fuerte y espero que nos podamos estar escuchando durante muchos años más, que eso será buena señal para todos.
Estamos de cine, ¿verdad, compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes. Soy Maribel Verdú.
Hola, soy Juan Echanove y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
Hola, soy Alberto Iglesias y mando un saludo muy cordial y un abrazo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
Hola, soy Icíar Bollaín. Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine.
Hola, soy Joaquín Reyes. Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
Estamos de Cine con Roberto Lancha.
Don Ángel Luque, experto en bandas sonoras. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Roberto, estoy bien.
La semana entretenida.
Nunca es aburrida. No sé qué pasa.
Oye, si trasladamos, tú que eres coordinador en un cole importante de Toledo, si trasladamos la situación de las aulas al cine, mal vamos, ¿eh?
Sí. O no,
afortunadamente el cine, con sus medidas y tal, pero por lo menos se estrenan películas, pero...
Sí.
Las primeras semanitas en las aulas han sido fastidiadas, ¿eh?
Son realidades completamente diferentes. Es verdad que lo del cine, pues, es otro ritmo, es mucho menos tiempo, es fácil o relativamente fácil guardar los espacios de distancia, pero bueno, en ámbitos de convivencia estrecha como es un centro educativo es complicado. Pero bueno, pues seguimos, porque la educación es muy importante que siga adelante, ¿no?
Y el cine también lo sigue, está capeando el temporal con esas medidas.
Sí.
Afortunadamente siguen llegando estrenos. Y hace justo una semana, tú nos decías, escuchando este tema de Gregson Williams, de Mulan 2020, de la que se está viendo, por desgracia, en streaming, repetimos, decías, esto sería una maravilla poder escuchar El Último Samurái de Hans Zimmer, para que veamos la influencia y el toque Zimmer, la escuela Zimmer, en Gregson Williams, que lógicamente es de la escuela,
claro,
de Hans
bueno,
Zimmer.
Claro, porque es verdad que, bueno, como hemos dicho muchas veces, es que hay bandas sonoras que pertenecen a películas que quizá no te dan para el lucimiento maravilloso hablar de ellas, como cine, es decir... Y es una pena que tengan bandas sonoras que, como ejemplo de bandas sonoras, son fantásticas y que te hacen disfrutar de un rato de música maravilloso, pero realmente no tienen muchas veces oportunidad de hablar de esas películas. Es que es una de estas películas que para el público en general, pues bueno, fue una más de aquel año, que tampoco fue muy, muy significativa ni lo es actualmente, pero que realmente a la hora de hablar de música es una banda sonora muy interesante.
Y tú sabes que yo cojo el pañuelo enseguida. Tú lanzaste el pañuelo y dijiste, si escuchásemos El Último Samurái, vamos a ver las similitudes, como hicimos con Gladiador y Piratas del Caribe.
Por ejemplo.
Que hicimos esa semejanza, ¿verdad? Bueno, pues hoy, aprovechando la tesitura, y ya que estamos ante una gran banda sonora, que es la del Último Samurái, la película no tanto, ahora lo analizaremos.
Sí.
pero yo he querido hacer esa comparación que tú proponías la semana pasada. Entonces, como decíamos la semana pasada, esto se parece mucho al Último Samurái de Hans Zimmer. Así que descorremos el telón a una película que a mí realmente me parece que tiene una superproducción muy interesante. Sí. Y la gran pega que le veo a Ángel, viéndola en su momento y viéndola ahora, es que más que un gran proyecto del director Edward Schwick, me parece que fue una peli en la que querían hacer a Tom Cruise de samurái.
Sí, o sea, es yo creo que el error era que hay que meter a Tom Cruise haciendo de lo que sea.
Exacto.
Y entonces metemos a un soldado de los azules de la Guerra Civil Americana que de repente se va a Japón, que vamos, en el siglo XIX, pues no sé yo, pero bueno, se va a Japón y vivimos una aventura metiendo samuráis con un antiguo soldado americano, que es una mezcla un poquito rara, y ya que teníamos el último mohicano, pues tenemos el último samurái. Entonces, ya está, a partir de ahí ya falla.
Superproducción, dinero, 2 horas y media de película, el metraje dijimos que era excesivo. Pero amigo, la apuesta, lo que sí salió bien, es apostar por el profesor Zimmer, que encima estaba en un momento dulce.
Sí.
A caballo entre Gladiador, Piratas, bueno, Piratas y el último samurái son del
Están
mismo
ahí,
año.
Sí, sí, aquí nos encontramos con un Hans Zimmer, lo vamos a escuchar ya, con un Hans Zimmer muchísimo más melódico de lo que es ahora. O sea, este es el Hans Zimmer de la primera etapa, donde se le ve la estela que de sucesión, es decir, está todavía cabalgando con los grandes sinfonistas de los años 80. Entonces nos encontramos con una sonata de Zimmer muy sinfónicas, que a mí me gustan mucho, y me da un poco de pena que Zimmer haya abandonado un poco esa senda, pero bueno, como dirían nuestros mayores, son las cosas de los modernos, ¿no? Ahora toca esto, pues es lo que Zimmer hace más, pero cuando hacía esto lo hacía fenomenal.
El Zimmer del año 2003, banda sonora para El Último Samurái, empezamos.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Tema de apertura brillante, Espectros en la niebla. Ese capitán Nathan Algren, al que encarna Tom Cruise, pues una vieja gloria, como decías tú, un capitán, una vieja gloria del ejército americano, de los Yankees, de la lucha contra los indios, y bueno, es fichado como un mercenario prácticamente para, digamos, enseñar a tropas japonesas a combatir contra un peligroso samurái que lidera una rebelión muy peligrosa contra el emperador. Al final no todo es lo que parece. Y se convierte prácticamente, Ángel, en un Bailando con Lobos.
Exacto.
En Japón.
O justo. O sea, no estamos leyendo la mente. Es que eso es Bailando con Lobos. Lo que pasa es que la diferencia está en que en lugar de indios pone japoneses, pone samuráis, pero es que tú le vas a introducir en la vida de la tribu, por decirlo así, que en este caso no es una tribu india, sino que es un poblado japonés que vive de las tradiciones milenarias de la vida de los samuráis, y donde a ese enemigo a batir al final lo va a terminar convirtiendo en amigo y se va a unir a su causa y va a defender la no exterminación de ese pueblo japonés y de la esencia de lo que habían sido, y conoce, por supuesto, el amor también. Es que, o sea,
es un calco.
Vamos a ver, el guión es que es lo mismo que ya se había contado el cine mil veces. Por eso falla. Pero hay que reconocer a la película lo que tú dices. Tiene un buen sello de producción y te hace pasar momentos muy buenos. Tiene momentos muy entretenidos. Tiene momentos muy vistosos. En la parte final, la batalla final, pues yo creo que le queda bastante digna, porque Zwick en estas cosas también, pues tiene su sello y sabe hacer las cosas, yo creo que relativamente bien. Pero ya estaba contado, si es que ya estaba contado. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Lo bueno, pues que Hans Zimmer estaba muy ágil en aquellos años y le da muchos momentos de brillo a la película. O sea, aquí sí que podemos decir claramente que la banda sonora salva muchos momentos de la película, de que se pueda hacer. Pues hay una primera parte, el comienzo, vamos, realmente hasta que llega al poblado, allí está encarcelado, etcétera, etcétera. Eso se hace eterno. se hace eterno hasta que llega a pasar algo realmente en la película, ¿no? O sea, es que no termina de pasar nunca nada. Entonces, bueno, cuando ya llega lo que tú esperas, porque lo estás esperando, pues hombre, estos momentos musicales, por ejemplo, lo hacen brillar.
Son muy bonitos. Claro, todo el mundo está esperando, todo el mundo sabe que Tom Cruise de alguna u otra manera se va a acabar convirtiendo en samurái y luchando contra su propio ejército.
Claro, claro, claro.
Sí, pero sí. No sabes cómo. Mientras que Bailando con Lobos se reservaba un poco la sorpresa de qué pasaría con John Dunbar, que está, digamos, en la frontera con los indios, casi defenestrado, olvidado de la mano de Dios, y al final, por las circunstancias del destino...
Sí, yo creo que en Bailando con Lobos la parte contemplativa, la parte intimista, la parte autorreflexiva, la voz en off, todo esto funciona mucho mejor que en esta
Hasta
película.
Eso limita, por cierto, la voz en off.
Exacto.
Como si escribiese un diario
Tom Cruise. Es eso, es que es lo mismo.
Es lo mismo.
Entonces, claro... Lo de Bailando con Lobos en algunos momentos también puede ser de exceso de metraje, claramente, pero bueno, es una película que su aspecto contemplativo está mucho mejor llevado, está mucho mejor guionizado, tiene momentos mucho más bonitos. Esta tiene momentos bonitos, pero mucho más forzados.
Ambas sí coinciden también en una gran banda sonora.
Sí.
Son dos grandísimas bandas sonoras, y en esto Zimmer, y este tema además en el que se recrea, hemos escuchado antes un fragmento un poquito más contemplativo, más de atmósfera, más... de ver a esos samuráis que irrumpen en la niebla en un bosque, en el primer gran ataque en el que Tom Cruise se va a ver acorralado y sí. Donde prácticamente le capturan para que comience su reconversión y su bajada a los infiernos, que le va a transformar como soldado. Y vemos esas figuras espectrales en la niebla, y Zimmer le sabe dar perfectamente la atmósfera de agobio y de misterio que requiere el momento, con esos vestuarios, esos cuernos que tienen el vestuario samurái de toda la vida. Y es una imagen impactante, posiblemente de lo mejorcito de la película.
Posiblemente de lo mejor de la película. Yo diría que eso, junto casi con el final, y hombre, los momentos en los que se le está adiestrando...
los momentos Rocky. Lucido.
Sí, los momentos Rocky, claro. O sea, es que eso nos gusta a todos en el cine, ¿no? Lo que pasa es que, y ya estamos, ¿Tom Cruise era el mejor actor para hacer esto? Yo qué sé. No lo sé si era el mejor actor. Era el actor de moda en ese momento y había que darle su peliculita así de este estilo, ¿no? Pero bueno, hasta en esto, que me cuesta decirlo, yo creo que Kevin Costner estaba mejor.
Sí. O sea, sí, además recordamos que fue sí. Su proyecto vital.
Sí, fue a partir de ahí ya se acabó lo vital. Fue cuesta abajo y sin frenos.
Fue el gran proyecto como director, como actor. Fue un actor en estado de gracia. Fue su momento, el de Kevin Costner. Sí, sí, sí. Y es verdad que luego lo intentó y no lo consiguió. Vamos a escuchar más temas. Nos adentramos ya en esta iniciación, este camino iniciático de Tom Cruise a rumbo a ser samurái, y llega otro temazo de Hans Zimmer, Pasaje seguro. Puro Zimmer. Fíjate, estaba yo cerrando los ojos, Ángel, y estaba recordando esos directos que hace Zimmer,
y esas transiciones, esos milli que hace para llevar de una melodía a otra, sí, muy estiradas, hace versiones de 7, 8, 10 minutos. Y esta me parece un milli incluso de Piratas del Caribe o de esas transiciones que hace. Sin embargo, te iba a preguntar, y lo estábamos comentando, que El Último Samurái no suele ser una de las piezas que entran en los repertorios de Hans Zimmer. Siendo una grandísima banda sonora.
Sí, yo creo que por el formato del concierto, porque él busca más un tipo de espectáculo visual y un tipo de espectáculo, sí, orquestal, porque evidentemente, pues Piratas del Caribe, Gladiator, no faltan. Y es verdad que al final dices, oye, pues si esas están, podría estar esta perfectamente porque es lucidísima. O sea, esto para interpretar en concierto es una barbaridad.
Ese viento exótico que mete oriental, claro, que le da ese toque.
Y tiene una orquesta muy ampulosa. O sea, es una banda sonora que según está hecha, tiene fuerza, tiene vitalidad, tiene una orquestación que suena muy melódica, pero que a la vez para un concierto, para un directo, es brillante, ¿no? Brilla mucho, no es una cosa etérea, sino que tiene una forma muy contundente, ¿no? No lo sé, no sé por qué no lo hace. Ya te iba a decir, porque quizá se acerca más un poco en sus conciertos a darle un formato más rock, más con esa mezcolanza que hace de instrumentos que no son los propios que suenan en la banda sonora. Entonces va buscando una forma de introducirlos a un formato de concierto más rockero sin ser sinfónico del todo. O sea, no va buscando el concierto de orquesta sinfónica. O sea, que porque él no lo hace, además, es que él no hace eso. O sea, él trabaja mucho con la parte electrónica, él trabaja mucho con instrumentos sintetizados, con el MIDI. O sea, trabaja. Entonces, claro, luego no es fácil de llevar, pero esto mismo que estamos escuchando ahora mismo es una maravilla para llevarlo al concierto. La verdad es que a mí también me sorprende que no esté.
Y para crear atmósfera. Yo, fíjate, según lo estabas argumentando, se me ha ocurrido también una teoría. Y yo creo que con todo lo buena banda sonora que es El Último Samurái, no tiene un tema que la gente pueda asociar, que el público pueda asociar al Último Samurái.
Sí.
Piratas, todo el mundo sabemos el tema central. Gladiador, también somos capaces de distinguirla. Batman, El Rey León. Sin embargo, a lo mejor El Último Samurái interpreta una pieza de estas y la gente dice, uy, qué bonita, pero no sé a qué película corresponde.
Sí, pero yo qué sé, eso creo que casi cualquier compositor lo va a pasar en su...
Ennio Morricone no se cortaría en decir, bueno, a mí El Último Samurái me parece una de las mejores piezas que he hecho y la gente la reconozca o no,
le da igual.
Yo la interpreto en concierto.
Le daba igual, ¿no? Le daba igual. Ya tenemos que hablar en pasado. Me cuesta muchas veces hablar en pasado de Morricone. Me cuesta mucho. Y sí, le da igual porque era un maestro consagrado a la música y efectivamente le importaba la música, no le importaba nada más, ¿no?
Hemos encontrado percusión en este tema en un tramito pequeño, pero no era un Zimmer que todavía abusase de la percusión. No insuflaba a sus bandas sonoras con esa fuerza de la percusión, esos marchamos tan potentes.
Sí. Bueno, hombre, hay antecedentes de esta banda sonora, como por ejemplo la de Llamaradas, que es una banda sonora fundamentalmente de percusión. O sea que yo creo que él también aquí inevitablemente estaba mirándose en el espejo y velando con Lobo. Fíjate lo que te digo. Esto mismo que estamos escuchando.
Muy John Barry.
Sí, o sea, la forma de melodía de John Barry. O sea, la parte de instrumento de viento y tal y percusión, John Barry lo utilizaba poquísimo, o sea, no era muy de ese lado, pero la forma en la que él genera la melodía, una melodía como muy serena, muy pausada, muy equilibrada, es muy de John Barry, ese tipo de melodía que va generando esa atmósfera. Pero fíjate, yo revisitando esta película me daba cuenta cómo ha cambiado el cine, una barbaridad en esto de la música, ¿no? O sea, tú cuando estás viendo una película de este estilo, tú te esperas el momento que la música sube. O sea, ya sabes, esto ahora mismo en películas como Joker es inviable.
Inviable.
Es inviable, o sea, eso no se va a dar, no se va a dar.
Y en películas recientes como Mulan, la última Mulan, que hemos dicho que tiene una buena banda sonora, no está aplicada con inteligencia en la película y no luce.
Claro.
Que es otro fallo.
Claro, es otro fallo.
En algunos por falta de banda sonora que pueda crecer en un momento determinado y en otros porque no la aplicas correctamente.
Sí. Pero bien, como digo, en la escuela que tenemos ahora es como está funcionando, ¿no?
Vamos con un tema más guerrero. De hecho, el tema se llama Red Warrior, el guerrero rojo, que yo creo que hace referencia a ese uniforme con el casco, la vestimenta, sí, que además creo que es del guerrero al que mata a Tom Cruise y que es el marido de la mujer de la que se acaba enamorando.
Claro.
Y lo ve expuesto en una de las salas japonesas.
A mí me gusta mucho esta película un poco pues ese descubrimiento de lo que es la cultura japonesa, ¿no? En cuanto al sentido del respeto, al sentido del culto por lo honorable de la persona, la forma de amar, la sencillez. O sea, todo eso...
El respeto a los ancestros, a las costumbres.
Los ancestros, las costumbres, la forma de amar. Yo creo que todo eso, al final, quitando que es un casi plagio de Bailando con Lobos, pues es de lo más bonito que tiene la película también.
Pues Tom Cruise cruzando la línea, no para ser indio, sino para ser samurái, y con ese vestuario, ese guerrero rojo, esa armadura y ese casco tan colosal, tan impactante, que tiene su propio tema.
Yeah!
Pues temazo. Aquí ya sí la percusión, sí. Incluso los gritos, y es casi el culmen del entrenamiento de Tom Cruise.
Eso es.
En el que ya aprende por fin, después de muchos palos, después de muchos tropiezos, aprende a ser un guerrero samurái como es debido.
Es un tema en crecimiento, como se observa, o sea, va creciendo, que ahora va a culminar con un momento maravilloso a nivel melódico, muy bonito. Y es verdad que es que esto no se encuentra fácilmente ya en la música de Zimmer, o sea, por eso me parece un ejemplo muy bonito de escuchar, porque esconde un tipo de banda sonora que es muy difícil de encontrar ahora mismo ya en el cine, y que tenía estos momentos tan vibrantes y que se acompañan de la imagen, la forma en la que la imagen te hacen vibrar cuando estás escuchando estos momentos orquestales tan potentes, ¿no?
Hemos escuchado, Ángel, esa melodía un poquito más dulce antes, que llevaba el leitmotiv del tema.
Eso es.
Y sí es fácil reconocer ahí al Zimmer de Gladiador, al Zimmer de Piratas. Se nota que está en esa época.
Sí, ahí sí que hay un empleo, una utilización de la percusión a su ritmo, como a él le gusta. Bien, aquí es donde uno se da cuenta que Hans Zimmer en estos años se consolidó como un compositor muy importante de una generación de directores y de un tipo de cine. Cuando uno analiza las bandas sonoras de Hans Zimmer, se da cuenta que realmente ha mantenido bastante bien su estilo. En los últimos años es verdad que la forma de prodigarse es diferente, porque ya en Dunkerque ya estábamos en otra cosa totalmente diferente, y ya el producto cinematográfico pedía otra cosa. Fíjate, ahora piensas en Dunkerque y ves bandas sonoras que han llegado después y te das cuenta como en el fondo se estaba abriendo a un... O sea, lo que creíamos que eso realmente era para generar una atmósfera en el espectador, te das cuenta que ya lo que estaba generando era un estilo musical que se iba a aplicar mucho después en el cine de muchas maneras, ¿no? Aquí tenemos ese Zimmer, como he dicho antes, que es mucho más heredero de los sinfónicos, pero que ya va imprimiendo su estilo espectáculo, su estilo de contundencia musical, su estilo de percusión muy potente. La pena es que esta es una banda sonora que, para los que nos gusta la música de cine, pues no es de las bandas sonoras más conocidas de Hans Zimmer, curiosamente. No es de las bandas sonoras más conocidas, quizá por ese fallo de la película, pero que yo creo que esta banda sonora tendrá que haber brillado mucho más, porque tú la comparas con Gladiador. Te das cuenta que Gladiador, la banda sonora, tiene más del éxito de la película que de que la banda sonora, que es muy buena y muy bonita, tenga momentos tan lúcidos como, por ejemplo, tiene esta.
Por eso te decía que seguramente es, debido al éxito comercial, lo que marca algunas veces el set list está del repertorio de Hans Zimmer, porque es una película y una banda sonora que posiblemente la gente no conozca, cuando puede que esté muy por encima. Sí. Yo creo que tiene mucha más variedad temática esta banda sonora que Gladiador, por ejemplo.
Sí, 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 clarísimamente. O sea, Gladiador al final... ya la analizamos, ¿no? Y tiene momentos maravillosos, la forma de salir de los estereotipos de lo que era el cine del peplo y la música cinematográfica. Aquí, que era una banda sonora típica del cine de acción, con ese aspecto pasional que lo coge mucho, como hemos dicho antes, del estilo que Don Barry le da a Bailando con Lobos, pero verdaderamente este Hans Zimmer fue el que convenció al público. Este sonido fue el que convenció al público claramente en estos años, ¿no?
Muy reconocible y muy bonito también este tema que vamos a disfrutar ahora. Ese capitán Nathan Algren, ese Tom Cruise, un capitán atormentado por la barbarie contra los indios en su propio país, y que aquí recupera el honor ayudando al pueblo samurái contra, bueno, pues digamos las estratagemas un poco turbias del emperador. Se acaba encontrando a sí mismo y encuentra por fin, después de toda esa tortura, ese cambio y ese camino iniciático, ese pequeño fragmento de paz, que es como se llama este tema, también maravilloso, y que nos pone casi a los pies del final del último samurái. música más contemplativa, que es lo que dices, que marca un poquito la diferencia con el Zimmer, un poco posterior a esta etapa. Y claro, este pequeño fragmento de paz que da pie a esas conversaciones casi filosóficas que tiene Tom Cruise con Katsumoto, con ese líder samurái, que claro, es casi una enciclopedia samurái andante. En cuanto a filosofía, claro, a reflexiones sobre la vida, tú sí, te has encontrado por fin, ahora ya eres de los nuestros, fíjate en ese cerezo y fíjate en su flor, es decir...
Claro, bueno, es que también tiene ese componente que también es muy de ese tiempo, de la búsqueda en la cultura oriental del sentido de la vida, ¿no? Tiene ese ingrediente que eso a los americanos también les gusta mucho, bueno, a los europeos también. Encontrar un poco en lo oriental la respuesta a las cosas, en ese aspecto contemplativo de la vida, en esa sabiduría que está en la propia naturaleza. Entonces mete ese ingrediente que para el público de la época funcionaba, bueno, para este debería funcionar también, porque no hay nada que sea negativo en eso, pero que es verdad que ese ingrediente funcionaba muy bien en el público de aquellos años, ¿no? Estaba yo al escucharlo recordando también cómo la banda sonora de Tiempos de Gloria, aquella película de Matthew Broderick, del primer batallón que hubo de negros dentro del ejército azul, del ejército yanqui, una banda sonora fantástica de Horner, esta banda sonora en algún momento se inspira también en esa. Se inspira también en esa, fíjate, porque Horner en esos años también estaba llamado a ser lo que curiosamente luego no llegó a ser, y sí lo llegó a ser Zimmer. O sea, Horner al principio cuando comenzó prometía tanto más como Zimmer, y sin embargo luego... bueno, aparte que la carrera de Zimmer, Horner acabó mal por su fatal accidente y su fallecimiento, pero es verdad que ya estaba de capa caída, y fue Zimmer el que sí cogió bien la estela de la herencia de Williams y de Goldsmith y de todos estos, ¿no? Aunque ninguno les va a llegar.
Bueno, llega al final. Yo sé que te estás relamiendo, estás salivando ya desde hace un ratito, sabiendo que llega este momento titulado El Camino de la Espada.
Sí.
Casi recuperando un poco, después de una semana, esa filosofía de Mulan, acabamos con el tema de Cristina Aguilera,
sí,
esa lealtad, valentía, verdad, aquí se fijan en el honor de los samuráis, en el camino de la espada, ¿no? Que todo gira en torno a la valentía del guerrero y a la filosofía que rodea un buen uso de la violencia y de la espada, que es un poco el emblema sagrado de los samuráis.
Sí. Volvemos a lo de la filosofía oriental, o sea, también va buscando eso un poquito, ¿no? Una persona que es capaz de reconciliarse con su pasado y abrirse a una nueva forma de entenderse a sí mismo, y eso, bueno, pues generalmente al espectador le suele gustar, porque ¿quién no necesita de vez en cuando reencontrarse consigo mismo y reconciliarse con su vida? Pues tú lo ves en el cine y te gusta, ¿no?
Y en esos paisajes, que ahí sí que yo creo que no había croma todavía, ¿eh?
No, ahí no hay croma, esos son de verdad.
Eran paisajes muy bonitos.
El croma ya existía,
sí, pero
decir, no, lógicamente, pero no, eso está grabado en paisaje real.
Que además es la típica película también que yo creo que es un síntoma cuando alguien dice qué fotografía más bonita y qué música más bonita. Es que ahí algo falla. Cuando la gente sale de la película
suele
y dice,
sonar así,
qué
está
fotografía
larga,
más bonita y qué música tan bonita. Es que ahí algo ha fallado. Que está muy bien que la música funcione y que la fotografía tiene unos contraluces.
Sí, claro.
Y Tom Cruise con la espada recortado en el atardecer están maravillosos, pero es cierto que cuando el resumen es ese, es que algo ha fallado en la peli. Pero bueno, vamos a descubrir y a disfrutar por qué a Ángel Luque le gusta tanto este tema con el que cerramos el especial El Último Samurái, El Camino de la Espada.
Thank you.
por ser malo, Ángel, pero me estaba fijando ahora en la cadencia de la percusión que flota en la línea melódica de la canción y estaba encontrando hasta el Conan, hasta la melodía de Conan y de Desafío Total, ¿te acuerdas de ella?
Sí.
Fíjate si tuvo incidencia, que aquí si te fijas un poquito en la cadencia también se parece, pero me decías tú que esto fue también la base de otras cosas,
claro,
que se han premiado y disfrutado no hace
a
mucho.
A ver, claro, Javadi es discípulo de Hans Zimmer. Entonces, cuando uno
otro
escucha,
más, ¿verdad? Otro más.
Cuando uno escucha esto, pues a mí me recuerda muchos momentos de batalla en Juego de Tronos, algunos de los momentos más épicos que tiene la serie, porque si Juego de Tronos es algo, es sobre todo una épica llevada a la televisión, o sea, es épica pura lo que tiene la serie, ¿no? Claro, Javadi tiene muchos momentos para temas muy emblemáticos, para temas muy sonoros, para temas muy de percusión, y te das cuenta como bebe de este estilo, que es el que tiene el propio Hans Zimmer, y que Javadi, como discípulo suyo que es, lo hereda, ¿no? Aquí Hans Zimmer olvida, abandona un poco el sonido más oriental y crea un tema épico que es aplicable a la Edad Media, como al Oriente, como a cualquier, como si te lo llevas al Oeste. Es decir, es aplicable a cualquier momento, porque lo que te está haciendo es un gran tema de batalla. Y deja una muestra de cómo debe ser un tema de batalla. Qué cadencia debe tener, te das cuenta, empieza de una manera brumosa y cómo va creciendo a la velocidad que los soldados comienzan a acelerar su propia batalla, y vamos a ver la muerte de Katsumoto, y vamos a ver
una batalla suicida,
claro,
que incluso le cuenta a Tom Cruise a Katsumoto lo de las Termópilas y sí, el tema de 300 prácticamente.
Eso es.
Los griegos contra los persas, sí, fueron solo 300, pero casi pueden con un ejército de un millar. Muchas, una batalla grandiosa, hay que reconocer, está muy bien rodada.
Sí.
Y Zimmer, que supo dar la medida de la música que necesitaba esa secuencia tan maravillosa.
A ver, no es que dijéramos, bueno, esto era ponérselo fácil a Zimmer, pero es verdad que la película tiene esos ingredientes que para un compositor de las características de Zimmer iba a funcionar bien. Tiene momentos para la épica, tiene momentos para la acción, tiene momentos para la contemplación, tiene momentos para homenajear la cultura oriental, tiene además el toque exótico de que no es una banda sonora con un estilo habitual de Zimmer, me refiero al tema oriental, es decir, no tiene muchos antecedentes parecidos en su música, no ha participado en películas que estén inspiradas en temas orientales, con lo cual también tiene ese aspecto de cómo lleva la música oriental Zimmer al cine, pues de esta manera.
Yo le pongo sobre 10 al último Samurai, si me aceptas la crítica de cine, un 6 sobre 10.
Sí, me parece bien.
Está bien. La duda de 5 y medio, Luquini hubiese puesto un 5 en cuestión 4 y medio, pero bueno,
le
pongo
un
6 al último Samurai. ¿A la banda sonora de Zimmer?
No, yo creo que está en un 8.
Un 8.
Sí, yo creo que es una banda sonora bastante templadita, muy representativa de estos años de cine. Más que suficiente, yo diría que sobrante para la película, le sobra en cuanto a calidad, le sobra en cuanto a categoría musical en muchos momentos. Es verdad que hay veces que parece que la música fuerza demasiado la épica del momento, que a lo mejor no es tan emocionante, y la música es capaz de darle más emoción de la que realmente tiene, y eso para algunos críticos puede pecar en exceso de artificialidad en la película, pero yo creo que el trabajo en sí, de manera compacta, está muy bien hecho, suena muy agradable de escuchar y muy agradecida.
Muchas veces, Ángel, nuestro baremo es decir si nos pondríamos una música o una banda sonora en el coche viajando, por ejemplo. Esta banda sonora sí es de ponerla en el coche.
Sí,
te pones Spotify o cualquier plataforma en la que puedas escuchar la banda sonora, o te la compras directamente, y la verdad es que...
Mira, te pones Tiempos de Gloria, te pones el Último Samurai, te pones El Último Mohicano y acabas con Juego de Tronos y llegas a la frontera, pero vamos. En un momento, sin enterarte.
Y cruzas la línea
y
también.
Cruzas la línea, que dan ganas.
Ángel, lo he disfrutado mucho y además te traigo frase Samurai.
Hombre.
Ya que estamos... Y esta te va a gustar además porque lo hacemos mirando a la semana que viene y al futuro, si quieres. Decía una leyenda samurai, una frase samurai, que la victoria de hoy es sobre tu yo de ayer. La de mañana, la victoria de mañana, será sobre un hombre inferior. Es decir, tu yo de hoy va a ser inferior
al de
Ángel Luque de la próxima semana.
Bueno,
ojalá, ¿no?
Pues sí, ojalá. En eso estamos, a ver si lo conseguimos. En talla y estatura yo creo que ya me quedo como estoy. En lo demás todavía estamos llamados a crecer.
Seguro que se puede mejorar. Gracias, Ángel.
Gracias, Roberto.
Amigos, señoras, señores, nos quedamos con esta frase. Vamos a intentar que en una semana, pese a esta actualidad tan dura, tan áspera que nos rodea, vamos a intentar estar aquí de nuevo un poquito mejores. El objetivo ya lo sabéis. Intentar estar de cine. Hasta la semana que viene.